La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada. Como hacíamos ayer, hemos escuchado este breve poema de San Francisco Javier, que como pasa siempre con los santos, apuntan a lo esencial y son la mejor vacuna, el mejor remedio para evitar caer en lo que estamos tratando de hacer en estos días, que es revisar nuestra religiosidad, revisar un poco cómo es nuestra fe, cómo la planteamos, cómo la vivimos. Y por eso ayer empezábamos a comparar, a testear, comparar la religión revelada, nuestro cristianismo, el cristianismo que sale del corazón de Dios, del corazón de Cristo en la cruz y del sepulcro abierto, y esa religión natural que ha estado presente desde siempre en la humanidad, porque forma parte de nuestro mismo ser, el hombre, el ser humano, por naturaleza es un ser religioso. Está abierto a la divinidad, está abierto a la trascendencia. Pero eso es un estadio muy pequeño. Cristo lo que ha hecho es subir el nivel, revelarnos, completar. Exactamente lo mismo que hace la gracia en la naturaleza. La gracia eleva la naturaleza. No anula lo que tenemos en nosotros, lo perfecciona. Le da una capacidad de llegar a donde era imposible de soñar. No simplemente lo mejora, es que le da unas capacidades que por sí mismos no tendrían. Eso es lo que hace la gracia en nosotros, la gracia de Dios en nosotros, en la naturaleza humana. No simplemente nos da un barniz, no simplemente nos adorna un poco, no. Eleva esa naturaleza caída, la eleva a la altura de la divinidad y nos hace capaces de llegar y de realizar cosas que por nuestra propia naturaleza, con solo nuestras fuerzas, no seríamos capaces ni siquiera de soñarlo. El perdón, que a veces vemos que tanto nos cuesta, es que me cuesta mucho perdonar. Claro que me cuesta perdonar, porque no está en nuestra naturaleza perdonar. Y mucho menos en nuestra naturaleza herida, caída por el pecado original y reafirmada en esa caída con nuestros pecados personales. Hay tantas y tantas cosas que con nuestras solas fuerzas no podemos hacer, pero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque el cristiano no cuenta solo con sus propias fuerzas. Cuenta con la gracia de Dios. Cuenta con el poder de Dios. Sin mí no podéis hacer nada. Y esa frase no es algo negativo, no es algo triste, no es que el Señor nos esté echando en cara algo, ¿qué va? Es algo bien alegre, es un gozo. Sin mí no lo puedes, pero conmigo sí. Soñad y os quedaréis cortos. Soñad y os quedaréis cortos. Por eso, si recuerdan, ayer empezábamos a ver a comparar, a poner como en dos paneles, como en dos columnas, qué es lo que dice, cómo se vive esa religión natural, sin relación con Dios nuestro Señor, sino que es un puro anhelo de la humanidad, comparándolo con la religión revelada, con Cristo, con lo que Él nos ha mostrado, para darnos cuenta de que hay similitudes, pero que son similitudes solamente accidentales. En lo profundo no tiene nada que ver. La musiquilla puede ser que sea parecida, pero son realidades totalmente distintas. Si recuerdan, el otro día, como digo, ayer, empezábamos a ver algunas características de esa religión natural, que el nombre propio es el deísmo, y veíamos pues cómo era una religión universal que eliminaba las diferencias, todas las religiones valen, lo importante es que nos queramos. No voy a repetir lo que ya dije ayer. Es decir, todas valen, todo da igual. Si lo importante es ser bueno, lo importante es ser bueno. Es una religión única porque va tomando de un sitio y de otro, como un buffet, como un supermercado en el cual tú vas eligiendo el tipo de galletas, el tipo de leche, el tipo de carne que decides comprar. Y el resto lo dejas y sin ningún problema. No hay ninguna obligación. Es una religión abierta porque no hay nada que esté determinado, no hay una doctrina fija a la que hay que someterse, no. Pues cada uno, todo es como muy líquido, ¿no? Saben que una de las propiedades de los líquidos es que se ajustan al recipiente donde los echamos. Si echamos agua en un vaso, pues cogerá la forma del vaso. Si lo echamos en una botella, pues cogerá la forma de la botella. Si lo echamos en otro sitio, en un plato, pues escogerá la forma del plato. Es decir, ese ser moldeable. Si no hace falta forzar nada, ¿no? Todo, pues según vaya saliendo la cosa. Esa característica de que es abierta. Esa religión naturalista o natural con la que estamos comparándonos. Y por último, veíamos la última característica que veíamos ayer en la que dedicaba más tiempo, es que ese es naturalista. Ese resurgir que está teniendo con mucha fuerza, ese adorar la naturaleza. No como una obra de Dios, no como algo que me señala al Creador, sino como divina en sí misma. La diosa madre naturaleza. Y ahora se nos llena la boca con esas expresiones y tampoco voy a repetir lo de ayer. Como es algo místico que encontramos en la naturaleza, hay ahí esas fuerzas con las que hay que fusionarse y hay que descubrirlas. Y eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y nos quedábamos, como digo, ayer en ese detalle. Pero fíjense que antes de avanzar con la siguiente característica, quizás cuando hagamos este análisis, cuando lo reflexionemos delante del Señor, nos sintamos alegría porque hemos visto que hemos descubierto ese engaño. Es decir, nos hemos dado cuenta de que son solamente fórmulas, son solamente como eslóganes, pero nada más. No hay nada consistente detrás. Cuando uno descubre eso, ciertamente que siente alegría. Es un poco como escuchábamos, les decía hace poco tiempo, en una de las reflexiones, el domingo pasado, la alegría cuando descubrimos el engaño del diablo. Después de conocer a Dios, después de tratar a Dios, la consecuencia natural es que tenemos esa facilidad para ir descubriendo las tretas, los engaños del diablo. Y eso produce alegría. Te he visto venir. No me has engañado. Es lo que vemos en el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. No me has engañado. Has intentado engañarme utilizando frases de la Sagrada Escritura que aparentan que son muy bonitas, que son verdad, pero no es verdad. ¿Qué va? Te he descubierto. Nosotros, cuando hagamos esta reflexión, este revisar, este testear nuestra vida cristiana, ahora nos daremos cuenta de que hay veces que el diablo nos ha engañado, nos ha podido engañar, pero que ahora le hemos pillado. Y a pesar de eso, hay después de esa alegría de descubrir ese engaño, hay un cierto matiz de tristeza. Yo, si recuerdan, les ponía el ejemplo de cuando estamos cerca de un mago asistiendo a un espectáculo y no vemos, o mejor dicho, descubrimos cómo es el truco que utilizan para hacer ese espectáculo de magia. De primeras nos da alegría y lo dejaba ahí, pero se han dado cuenta de que después lo que sentimos es un poco de decepción, de tristeza. Y dice, pues, no es para tanto, pero qué cosa más simple. Si yo esperaba que hubiese, no sé, una cosa mucho más compleja, mucho más difícil, y sin embargo, pues es un hilo que está por allí, o si se lo he, es que se lo ha escondido en la manga. No es nada del otro mundo. En el caso en el que nos ocupamos de descubrir el engaño del diablo, al principio sentiremos esa alegría de que hemos vencido, de que no me has engañado. Pero a renglón seguido también, y no es extraño, lo digo para que no se extrañen, sentiremos un poco de tristeza y diremos, y con esto tan burdo me ha engañado otras veces. Con esto tan burdo, tan simple, y me he dejado engañar otras veces con esto, de esta manera. Y entonces descubriremos nuestra pequeñez. Y después acudiremos al Señor y le diremos, Señor, soy pequeño. Me he dejado engañar mil veces, a pesar de que tú me lo habías dicho, me habías advertido. Pero Señor, aquí estoy. Sigo estando contigo. Sigue contando conmigo. Esa es la actitud del niño en el sentido del Evangelio. Que descubre que es muy fácil engañarle. Que cuántas veces le habrán engañado el diablo y no se ha dado cuenta. Y otras dándose cuenta. Y era con algo tan niño, tan burdo, tan sencillo, tan obvio. Y así acudimos al Señor. Y no está mal que sintamos una cierta dosis de vergüenza. Como cuando nos estafan, o vemos en la televisión algunos programas de esos de bromas o de que le hacen creer, recuerdo ahora esas galas o algunas que he visto de Inocente, Inocente, que desde fuera uno dice, pero ¿cómo puede ser que se lo esté creyendo? Pero si es absurdo. ¿Cómo se va a creer que vuela o que desaparece? Dice, oye, pues se lo cuala, se lo traga. Desde fuera se ve perfectamente. Desde dentro caeríamos exactamente igual. Entonces, esos sentimientos mezclados son interesantísimos y son una buena base para volver, que es donde tenemos que al final terminar, volver nuestra mirada a Cristo crucificado. Ese es el fin de todo. La última palabra de todos esos razonamientos, de esos sentimientos, de esas emociones, tiene que ser Cristo crucificado. Esa verdad que escuchamos y que nos va a acompañar durante todos estos días de San Francisco Javier. Esa ciencia más acabada, la más importante, que el hombre en gracia acabe. Eso es lo más importante. Todo lo demás, si no acaba en esto, no sirve de nada. Y por eso es un buen criterio y un buen antídoto para a la hora de ir comparando esas dos mentalidades, esas dos maneras de vivir la religión. Continuamos con otra característica de esa religión. Como en todas las religiones, si se han fijado, hay santos, hay héroes, hay modelos a seguir a los que admiramos. Los nuestros, los de siempre, han sido los santos. Ahora, si nos damos cuenta, y en esto también, como siempre, tenemos que revisarnos, lo hago para eso, porque con mucha facilidad es muy probable que se nos cuelen otros tipos de santos no declarados por la Iglesia, pero sí a los que admiramos. Y ahora hay, en esta religión natural en la que vivimos, pues hay santos a los que, ¿quién es ahora el modelo a seguir? Aquel que cuida mucho la naturaleza, o cuida mucho, es decir, una condición indispensable para ser santo es ser muy defensor en las redes sociales de lo que toque. Y toca, En contra de los plásticos, y todos en contra de los plásticos. Y si hay alguien que sale por televisión hablando en contra de los plásticos, ya es nuestro ídolo. Si hay alguien que haga un poco de propaganda, ya es nuestro ídolo. Incluso si en algún momento no he separado los plásticos y los residuos en las tres bolsas, pues ya me siento mal, más que si hubiese matado a alguien. Y si alguien te ve, pero bueno, no estás separando los plásticos de una cosa de otra. Si te acuestas con la mujer del vecino no pasa nada, es una cosa muy moderna. Pero como se te ocurra no separar los plásticos, la hemos liado. Que yo no digo que no haya que separar los plásticos, pero con cabeza. A ver si nos va a pasar que montemos, como ha pasado, una manifestación a favor de la naturaleza y hay que ver la calle cómo se queda cuando pasa la manifestación. Es decir, que hace falta una patrulla de barrenderos para limpiar todo lo que hemos ensuciado. Vamos a ver si nos centramos un poco. Creo que se entiende por dónde van los tiros. Es decir, a ver, la limpieza, el orden, somos de la naturaleza tiene que estar limpia, muy bien. ¿Y tu habitación cómo anda? Si la revisamos un poco, a ver cómo está de orden y de limpieza. A ver si, porque somos muy dados a eso. Hay santos, hay esos modelos a seguir. Ojalá, fíjate, y no sé, nos llama la atención esa entrega, ¿no? De cosas que están bien, pero exageradas, sacadas de contexto. Hay una riada y la imagen que nos sale en televisión como homenaje, como es natural, es la de no sé quién que se arriesgó para salvar la vida de un perro. Que bien, si yo no digo que no. Pero será mejor salvar a las personas. Póngame esa imagen también. O eso os da igual. Como tenemos muchos, pero se nos cae la baba. ¿Por qué se arriesgó para salvar al perro de no sé quién? Que vale, que bien. Pero será mucho mejor mostrar aquellos que hicieron esfuerzo por ayudar a personas. Como ven, en estas cosas es que con mucha facilidad el diablo nos engaña, nos colocamos en ese lugar. Entonces, hay santos, sí, pero ¿quiénes son nuestros ídolos? ¿Quiénes son nuestros santos? ¿Quiénes son los modelos a seguir? ¿A quiénes admiramos? Con admiración real. Y fíjense que he dicho admirar y no simplemente tener devoción, porque puedo tener devoción y no admirar. Puedo tener devoción a santa no sé quién, no pongo nombre porque si no, no sé que alguien sea devoto o devota de esa santa y se piensa que me estoy riendo de ella. No, no. Puedo tener devoción y no admirarla. En el sentido de que ni se me pasa por la cabeza intentar hacer lo mismo que esa santa o ese santo hizo. Intentar vivir lo mismo que ese santo o esa santa vivió. Puedo tenerle mucha devoción y no admirarla. La admiración supone una cierta, lo que decimos envidia sana, un cierto deseo o un gran deseo de parecerme, de replicar en mi vida, de repetir en mi vida lo que ese santo vivió. Lo que esa persona vivió. Poner una vela es muy fácil. Poner una vela es muy fácil. Otra cosa es la admiración real. En la religión natural de la que estamos hablando, se da mucho lo de poner una vela, en el sentido figurado. Pero no admirar. O admirar a ejemplos, a modelos que no son tales. Es muy importante ver a quién admiramos de verdad. Por si acaso se nos ha colado alguno que no sea tan admirable. Otra característica es, curiosamente, mística. Mística, ¿qué quiero decir con esto? Se utilizan palabras así como muy en el aire. Es decir, hay que fundirse con la naturaleza. Hay que estar de acuerdo con la naturaleza. Hay que encontrar el propio lugar en la naturaleza. Sí, pero no decíamos que antes que el ser humano sobraba en la naturaleza. Sí, pero es igual. Sí, aquí, en este tipo de religión, lo mismo da que haya contradicciones que no. Si no pasa nada. Que hoy, ahora diga blanco, mañana digo negro y después digo gris y no hay ningún problema. Aunque me contradiga, como no hay un dogma fijo que veremos después, sí da igual. Pero queda muy bien. Es decir, yo tengo que fundirme con la naturaleza. Y habrán escuchado esas expresiones. De vez en cuando, por aquí, por el Toboso, me encuentro con algunas personas que vienen de fuera o de dentro y vienen para encontrarse con la naturaleza. Dice, ¿y eso qué es? Dice, pues que se van allí donde hay unos cuantos árboles y están allí de merienda, como ha sido toda la vida. Dice, no, pero es otra cosa. Dice, bueno, bien. Dice, no se trata de pero fundirse como se funde el, y se mezcla con la naturaleza, con la tierra, el trabajador, aquel que está todos los días allí pues armentando o podando o lo que sea. No se trata de forzar, no. Es estar. Es fundirme, es encontrar mi lugar en el espacio. Que, como ven, son expresiones muy grandilocuentes que no significan nada. Que es decir de una manera bonita, estar en el campo y no dar ni golpe. Es decir, pues una tarde de que estoy tranquilamente en el campo. Tampoco hace falta rodearlo de muchos adornos. Si no pasa nada. Pero todo eso se adorna y parece que es otra cosa. Son, como digo, esas expresiones de muy de, pues eso, fundirse con la naturaleza, encontrar mi propio lugar. Tengo que el ser humano, como forma parte de la naturaleza, pues tiene que, su modo de comportarse tiene que ser muy natural. Sí, pero eso de muy natural, ¿qué es, cómo lo concretamos? En la naturaleza, muchas calefacciones en invierno no encontramos por ahí fuera. Quitamos la calefacción. No, eso no. Pues es una manera muy sencilla de no contaminar. Es decir, apagamos la calefacción, que es una manera muy sencilla de no contaminar. Vamos a colaborar con eso de los humos. No, eso no. Bueno. En la naturaleza, matan por comer, también nos parece bien. No, eso tampoco. Bueno, a ver en qué quedamos. Como ven, son todo eslóganes, frases, que bien, que dichas así, sin profundizar, pues suenan bien, pero que no tienen chicha ninguna. Y ojo, si digo esto, es porque podemos caer en lo mismo. Y fíjense que todo esto suena a algo religioso, a vocabulario que a lo mejor podemos encontrar en la revelación cristiana, pero que no tiene nada que ver. Nada que ver. Estamos en las antípodas una cosa de la otra. Pero podemos caer en lo mismo. Yo en algún sitio, no digo cuál, he encontrado frases al entrar en una capilla de este tipo. Fúndete con la naturaleza en Cuaresma. Y dice, ¿y eso qué es? Fúndete con la naturaleza. Esa frase estaba tal cual, al lado del sagrario. Que uno se queda a cuadros. Bien, después lo llenamos como queramos. O encontrar esa fuerza vital. Encuentra tus fuerzas vitales. ¿Eso qué es? ¿Que te duele la tripa? ¿O si tienes retortijones? Encuentra tus fuerzas vitales. Sí, qué bien, si no digo que no la encuentres, pero vamos, que tampoco, decir que no tiene nada que ver con la revelación cristiana. Quizás a alguien le pueda parecer que esto son bobadas o ocurrencias del cura, pero nos movemos en ese nivel, ¿eh? Nos movemos en ese nivel. Puede parecer absurdo, pero nos movemos en ese nivel. Por supuesto, otra característica que tiene que tener siempre, y la tiene, es que tiene que ser bella. ¿Bella en qué sentido? En que lo más importante es que todo fluya. La poesía, que todo sea bello, que no haya compromiso, que no haya esfuerzo, que no haya violencia. Si no, no, si no hay que hacerse violencia, todo tiene que ser muy dulce. Tú no te comprometas, tú lo que aquellas cosas que te compliquen la vida, déjalo fluir. ¿Tienes un problema? Tú déjalo fluir. Aíslate. Si todo es bello, si la vida es bella, si no se requiere violentar a nadie, si todo lo que sea violentar, forzar, no es sano. Es opresión de no sé quién. Es algo que viene impuesto desde fuera. Tú lo que surge en tu corazón, oiga, que es que lo que surge en mi corazón es darte un bofetón. Surge. Tú que surja, si no te sale el ayudar, si no te sale el perdonar, si no te sale. Ya está. Si todo es mucho más tranquilo, sé feliz. Sí, pero es que no me sale levantarme por la mañana para ir a trabajar. Pues ya está. Pero que es que si no, después no hay para comer. Bueno, ya vendrá alguien. A alguien, ¿cuántas veces, por ejemplo, le hemos dicho con buena intención este tipo de cosas a personas que nos vienen con problemas? Problemas de tipo que sean, familiares, por ejemplo, matrimoniales. Tú no te preocupes, y ya, pues ya está, pues si esto no te ayuda, pues tira para adelante, haz la maleta y chimpún. Si lo mismo da. Si lo importante es que tú seas feliz, a que tú no eres feliz ahora. Lo importante es que seas feliz. ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Separándote? Pues sepárate. ¿Quién te dice a ti que tienes que estar toda la vida penando? Y ojo que estoy, entiendo que hay que matizar todo lo que estoy diciendo. Pero como norma suprema, sea el no esfuerzo, el no sacrificio, el que pensar solamente en uno mismo, que siempre la culpa la tienen los demás, y tú eres un ángel caído del cielo. ¿Cuántas veces nosotros, con buena intención, hemos dicho eso? Hemos aconsejado eso. Pues ya está, desentiéndete. Cada uno que se apañe como pueda. Es lo mismo. ¿Dónde encontramos eso en el Evangelio? ¿Ven lo fácil que es que se nos cuelen esas ideas? De lo fácil. De aquello que no suponga esfuerzo. Y si lo haces, es porque te sale. Que no, que muchas veces no sale. Que muchas veces no sale. Que sale después de que lo has hecho muchas veces, que es distinto. Que muchas veces no sale. Que sale después de que lo has hecho muchas veces, que es distinto. Otra característica de esta religión, de esta religiosidad, es que es sencilla. Sencilla en cuanto a formas exteriores. Es decir, no hay cosas que por obligación haya que hacer en grupo. No hay prácticas rituales. Y si las hay, pues tampoco son tan importantes. Es decir, no hace falta eso de ir a misa todos los domingos, de confesar, de rezar el rosario, de hacer prácticas de piedad. Eso está todo muy encorsetado. Eso no deja libertad a nadie. Está todo como muy medido. Y encima vas, si alguien tiene, comete la locura de buscar un director espiritual, lo primero que te plantea es un plan de vida. Ya lo hemos fastidiado. Y el plan de vida es marcarte ritmos, marcarte etapas, marcarte retos, qué hacer a esta hora, a levantarse, a acostarse, planificarlo. Es decir, si eso no huele a libertad. en la religión esa natural, pues es todo mucho más sencillo. Prima la libertad, sin cosas que nos encorseten. ¿Y por qué yo ahora tengo que ponerme de rodillas? Pues es que no me apetece de rodillas. Y todos de rodillas. Pues ahora a mí me apetecía estar de pie. O me sale estar de pie. O imagínense que las hermanas, pues alguna le saliese a las 4 de la mañana cantar alabanzas a Dios nuestro Señor. Es decir, la zapatilla tenía que ir volando rápidamente. Pues es que me está coartando mi libertad de alabar al Señor. Es que no está bien alabar al Señor. Dice, hombre, pero cuando sea de día. O si no, en silencio. Y callaicos todos. Hay una constante aversión a todo lo que sea encorsetar, a todo lo que sea guardar formas exteriores, comunitarias. Nos parece que ya por el hecho de hacerlo todos juntos está mal. Es algo obligado, algo antinatural que decíamos antes. Y por eso no entendemos esa, por ejemplo, esa dimensión comunitaria de la Eucaristía, de la oración, de que rezamos juntos y rezamos al mismo Dios, pero lo hacemos juntos. Es verdad que tiene que haber también oración personal, pero si no hay oración comunitaria, no hay sentido de pertenencia a una comunidad. ¿Se han dado cuenta de que los sacramentos, de que en los sacramentos no tenemos, hemos perdido la dimensión comunitaria? Hay bautizo y es el bautizo de la familia de no sé quién. A mí no me interesa. No me alegro de que haya un miembro más en la familia de la iglesia de la cual yo formo parte. No tiene nada que ver conmigo. Hay una profesión religiosa en no sé qué convento, de no sé qué orden. ¿De qué orden es? Si es de la mía, todavía. Si no es de la mía, pues bueno, pues tampoco. Lo mismo da. Es más, si en algún momento se le ocurriese al sacerdote de turno ponerlo en la misa ordinaria, un bautizo, por ejemplo, imagínense el domingo que viene, no, estamos en cuaresma, después en Pascua, domingo que viene, en la misa de 12, hago un bautizo. Comentario a la salida y durante el bautizo. Pues vaya, ¿qué tengo que ver yo con el bautizo de estos? Mira tú. Pues ya lo voy a haber hecho fuera. Aquí nosotros tenemos que aguantar aquí el invento. Si yo no he venido para ver el bautizo de nadie. Si he venido para misa. A misa de 12, a misa mayor. ¿Ven cómo se nos cuela ese desarraigo? No tiene que ver conmigo. Lo veo como algo forzado, como algo externo. Algo de lo que yo no participo. O un entierro, o un funeral. En domingo me refiero, en la misa mayor. En un entierro. Y yo tengo que estar aquí con el muerto ahí, qué cosa más desagradable. Pero no habíamos quedado en teoría que es toda la iglesia la que acompaña a ese difunto que ha sido creyente y toda la iglesia lo despide y lo presenta ante Dios. Toda la iglesia es toda la iglesia, pero si yo no lo conozco de nada, no tengo nada que ver con él. Si no soy familia, si no tengo obligación de dar el pésame, si no voy al entierro no voy a quedar mal. Hemos perdido, podemos perder esa sensación. ¿Ven cómo con mucha facilidad vamos apartando la revelación de Dios y nos vamos sumando a esa manera de religiosidad natural que no tiene nada que ver con Dios, que es de tejas para abajo, que no salva, que no salva? No quiero que me pase como ayer. Curiosamente, otra característica es que es verdadera porque no impone ninguna verdad. Es consecuencia de la anterior. No impone nada. Hay unas verdades que sí, que todo el mundo más o menos cree, pero tampoco es nada obligatorio. Es decir, le tiene horror a cualquier cosa que se llame dogmatismo, un dogma que hay que asumir, que o estoy dentro o estoy fuera. Es decir, los dogmas en la Iglesia Católica los asumimos todos. Y si no, no estoy dentro de la doctrina católica. Pero hombre, no. O estoy o no estoy. O asumo todos los dogmas, todo lo que Dios me ha dicho, todo lo que Cristo ha revelado, o si no, no formo parte, me estoy separando de la doctrina católica, de la Iglesia católica. No, es decir, la otra religión, pues tú lo que vayas cogiendo, es decir, la Biblia, pues es que es una cosa ya del pasado. Los mandamientos, pero ¿quién va ahora con los mandamientos? No, es una cosa como mucho más abierta, tiene que ser verdadera porque no impone nada. Lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Y si no lo sientes, pues es que no es verdad. No lo cojas. Es decir, a lo sumo, lo que asumimos, lo que aceptamos como dogmas, es lo que diga la ciencia. Que la ciencia cambia, pues según cambian los tiempos. Mientras que sirva, pues es la ciencia. Esas son las cosas en las que uno cree. Pero es que ha cambiado con el paso del tiempo, cambia una barbaridad, ¿eh? Es igual. Como no se tiene conciencia del pasado ni del presente, es igual. Es lo que se lleva en el momento. También, por supuesto, es la gran educadora. Es decir, hasta ahora, y esta está quizás en los ambientes clericales, es de las notas más extendidas, es educadora. Hasta ahora hemos aprendido mal. Todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos hecho, hasta ahora no servía para nada. Son prejuicios. Y ahora diré lo que son los prejuicios. Es decir, y como tenemos aquí a las hermanas, les pongo un ejemplo a ellas. Todo lo que ustedes aprendieron en su noviciado no servía, ¿verdad que no? Para nada. Ahora ya no sirve. Y nos lo hemos tragado con patatas. Y si no, revísenlo, hermanas. ¿Cuántas cosas aprendieron que eran esenciales en su noviciado? ¿Cuántas cosas se mantienen? Muy pocas, por decir alguna. Y además con la sensación, cuando se recuerdan, de que eso eran cosas del pasado. En la época de ellas, el cilicio, ya no sabemos ni lo que es. Y como se le ocurra a alguna hablar del cilicio, aumentarlo, no ya usarlo, dice, pero bueno, pero si esto era de Trento. O sea que lo que antes servía, hemos llegado nosotros, que somos los fetén, y ya no sirve. Ahora nosotros vamos a descubrir lo que sirve de verdad. La mortificación. Antes era importante. Suponemos, decimos que antes era importante, sigue siendo lo igual. Pero ya, si eso no se lleva, ¿para qué? Si no sirve para nada. Ahora te voy a enseñar yo lo que sirve de verdad. Y de estos, muchísimos ejemplos que no quiero extenderme. Pero sí que les digo una cosa a las hermanas, y a ustedes también. Haciendo las cosas que hacían cuando aprendieron el noviciado, surgen monjas como ahora, como ustedes. Con la formación de ahora, surgen monjas como las de ahora. Creo que se me entiende. Más claro no lo puedo decir. Y a nosotros nos sirve igual. Con la formación, dando importancia a las cosas que daban los padres de ustedes, vivieron ellos como vivieron, dando importancia y viviendo y dando formación a las cosas que supuestamente damos ahora, vivimos como vivimos. Y eso que nosotros nos pensamos que somos los que vamos a descubrir el universo, que hasta ahora todo el mundo estaba equivocado. Todo el mundo estaba equivocado. Y ahora nosotros venimos a poner la guinda. La guinda de nuestros padres y abuelos la conocemos porque ellos han ya completado su historia, vemos cómo han vivido. Nuestra guinda y la guinda de nuestros hijos, barruntamos por dónde van. Y no sé yo cuál será mejor, ¿eh? No sé yo si hay que elegir. Vamos, sí lo sé, lo tengo bien claro. Lo tengo bien claro. Y sin embargo, nos hemos tragado, y digo yo el primero, porque tenemos que estar constantemente revisándonos, que lo de antes es algo carca, viejo, anticuado, caduco, que ya no se lleva, que ya no sirve. Nadie me ha explicado por qué sirvió y ahora no. ¿Por qué sirvió entonces y ahora no? Nadie me lo ha explicado. Pero supuestamente sirve. Aunque en la práctica veamos que no sirve de nada. Aunque en la práctica veamos que no sirve de nada. Y a las pruebas nos remitimos, a datos objetivos. Yo reconozco, ahora doy, no sé qué hora es ya, me quedan 2 minutos. Doy una opinión muy personal, ¿eh? Por si acaso a alguien le sirve, pero se puede estar en total desacuerdo. Cada vez que escucho en ambientes eclesiales que estamos viviendo el rejuvenecer de la Iglesia, me pongo malo. Me pongo malo. ¿Rejuvenecer de qué? Si estamos cada vez más marchitos. Y no de edad. Y el problema no es que haya poca gente. El problema es que no decimos nada. Es decir, vamos encaminándonos o podemos encaminarnos a una iglesia, no que el problema es que sea pequeña en cuanto a número, sino que no tenga nada que decir. Que diga lo mismo que dicen fuera. ¿Para qué cristianos que defienden lo mismo que defienden aquellos que no creen? ¿Para qué me sirve? Y es una frase que se escucha 1000 veces. Estamos asistiendo porque sí, si nos juntamos los curas o lo quien sea, estamos en una época del rejuvenecimiento de la Iglesia. Estamos renovándonos. Y dices, es que no va a quedar nada que renovar. Pero nos lo tragamos, es decir, son esos eslóganes que al final nos lo tragamos. Nuestra juventud es la mejor formada de toda la historia. Mientras que no preguntes, vale. No puede ser así. Y la raíz o el problema, de la raíz está, el problema de la dificultad está en que, sin darnos cuenta, nos hemos pasado de la religión revelada, de la religión que surge, que nace del corazón de Cristo en la cruz y del sepulcro abierto, a esa religión natural. Con buenos deseos, con buenas intenciones, no lo niego, pero hemos apartado a Cristo para que nadie se sienta apartado, para que nadie se sienta excluido. Apartamos a Cristo. No, es que no sea que se sienta ofendido, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que está conviviendo sin estar casado que eso no está bien? Que sigue siendo estar amancebado. Hombre, pues es lo que hay. Es lo que dice San Pablo tal cual. Búscalo en la Biblia. ¿Quién eres tú para quitarlo? ¿Cómo voy a decirle yo que a una persona que tiene una enemistad imperiosa y no se habla y odia a otra, que eso no puede ser en un cristiano? Es que, pues, a ver cómo se va a poner. apartamos a Cristo, silenciamos a Cristo, para que no se sienta molesto nadie. Y lo hacemos en todo. Y llegamos ya al absurdo de, en algunos sitios religiosos, quitar la cruz por si acaso viene alguien, o los símbolos religiosos, por si acaso viene alguien y se ofende, que no sea religioso, que no sea de esta religión. A ver, que es mi casa. Si tú vienes a mi casa y lo que ves no te agrada, pues oye, o te ofende, pues no vengas. Es tan sencillo como eso. Yo no lo cuelgo, no lo pongo ese símbolo para ofenderte. Pero estás en mi casa, te recuerdo. Si te ofende, el problema lo tienes tú, no yo. Y como ven, he querido terminar un poco con esta fuerza, esta segunda meditación, para animarnos a tirar adelante, a apuntar alto a lo que realmente merece la pena, a lo que realmente es auténtico. Y cuando es auténtico, da fruto, porque Cristo sigue dando fruto, porque el Espíritu Santo, su fuerza no se ha agotado. Nos habremos agotado nosotros, cuando lo arrinconamos. Nosotros si nos agotamos. La fuerza del Espíritu Santo no. Sigue siendo viva y eficaz. Viva y eficaz. Y sigue siendo viva y eficaz en ti. Viva y eficaz en ti sigue siendo. La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe. Pues al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. En esta vida emprestada, do bien obrar es la llave, aquel que se salva sabe, el otro no sabe nada.